Radio Nacional Clásica presenta Música de Escritores. Una pista abierta a la música que le gusta a los que escriben y viceversa. El habla de la música y el ritmo de las palabras. Con la conducción de Vicente Muleiro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y les cuento que Milan Kundera dice en su novela La Broma que en el mundo se escribe por lo menos por día una monografía sobre William Shakespeare. Bueno, habrá que creerle. La cuestión es que, por supuesto, estamos hablando de uno de los grandes escritores universales del ámbito de Occidente, acaso junto con Cervantes, algunos agregan a Goethe, y ahí estamos entre las cumbres del Occidente. Y a William Shakespeare le gustaba la música, la empleó, empleó más de 100 canciones en todas sus obras, con la música de los siglos XVI y XVII, que por supuesto estaba dominada por la música religiosa y por las baladas populares. Sin embargo, siglos después pudo entrar en la gran música del mundo, en la música clásica, porque, bueno, nada menos que Tchaikovsky o Berlioz o Mendelssohn hicieron óperas también universales con alguna de sus grandes obras que son patrimonio de la humanidad. Pero bueno, si quieren llamarnos, Miriam, llames, dinos tú.
¿Cómo estás, Vicente? 4999-0967, 4999-0967, y nos podés escribir al 115-335-5367. 11-53-35-53-67.
Bueno, y primero vamos a escuchar la música de época, tantas veces y tan bien rescatada por Jordi Savall. Thank you.
comienzo de Música de Escritores con la canción 21 Canarios, danza española por Jordi Savall.
El ritmo de las vidas. Biografías breves.
Y bien, William Shakespeare se cree que nació el 23 de abril de 1564 y bueno, finalmente esa fecha quedó para la historia. Sucede que no regía el mismo calendario que tenemos ahora y algunos dicen que si se corre y se lo adapta al calendario nuestro, podría haber nacido no el 26 de abril, sino el 3 de mayo, de acuerdo al calendario gregoriano actual. Hay muchas zonas, pese a que ha sido muy historizado desde ya, hay muchas zonas indefinidas, indecisas, con respecto a la biografía de quien era el primer hijo varón de un comerciante guantero sin estudios y de Mary Arden, hija de un terrateniente. Llegó a Stanford en 1532, el padre, y prosperó y comenzó a tener una buena empresa, por lo cual el joven William pudo estudiar en la escuela de su localidad, como le correspondía en esa época solo al primogénito de los hijos varones. La materia básica de su escuela en el Grammar School había sido el latín, pero ante ciertas dificultades de su familia, fíjense ustedes, se puso a trabajar como aprendiz de carnicero, ¿no? Una de las grandes figuras de la literatura mundial. Cortaba el pelleto también. En 1582 contrajo matrimonio con Anne Hathaway, hija de un granjero, bastante mayor que él. Él tenía 18 y ella 26. Pronto nacen unos mellizos a los 6 meses del casamiento. Uno de los hijos muere, Hammett, pero bueno, modificará levemente el nombre y le dará vida para siempre, como Hamlet. Se cree que llegó a Londres hacia 1588, 4 años más adelante. Ya había logrado un éxito impresionante como dramaturgo y como actor, pese a que sus primeras obras eran consideradas algo esquemáticas y muy atadas, digamos, a las estéticas y a las normativas de época, ¿no? Sin embargo, bueno, se destacó en el teatro, digamos que pasando por todos los estamentos, porque era actor, era el autor de las obras que interpretaba y además era empresario, y fue un empresario muy exitoso, ¿no? Se cree que entré, y digo se cree, no por casualidad, sino porque aún en los libros más serios y más investigados de la vida de Shakespeare, siempre se pone una suerte de condicional con respecto a la certeza de los años. Pero bueno, en aproximadamente 23 años escribió 37 obras de teatro y colaboró en muchas más. Hay que tener en cuenta que era un empresario de teatro, además de escritor, e inclusive firmaba con varios homónimos, como Chapere, Will Shakespeare, entre otros de los heterónimos, esa sería la palabra correcta, que utilizaba a Beethoven, Shakespeare. Bueno, sí, se los puede confundir.
El Beethoven de la literatura.
El Beethoven de la literatura. Y desde ya que Beethoven le rindió sus homenajes musicales. tuvo entonces grandes compositores que acompañaron su obra posteriormente, como fue el caso de Félix Mendelssohn. Thank you.
Y esta era la obertura del Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn, la versión de la Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIP, Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, con la dirección de Cecilia Espinosa.
Y bueno, decíamos que la relación de William Shakespeare, de quien estamos hablando hoy, con la música fue muy intensa durante su vida y bueno, se prolonga hasta hoy hay a veces grupos de rock o grupos de música contemporánea que van a su obra para seguir extrayendo de allí algunos diamantes que después caen en sus composiciones, ¿no? Porque bueno, está la cosa de que Shakespeare barrió todo el espectro de la creatividad. Por lo tanto, después influyó también, influyó en la pintura, influyó en la música, ¿eh? En el pensamiento occidental, a partir de algunas cosas medulares de su obra, como la visión del poder, que se puede ver en Enrique VI, en Macbeth, ¿no? Que inclusive han generado la junto con la tragedia clásica de Grecia, hasta una manera de pensar la política como tragedia, digamos, ¿no? Y bueno, decíamos, y antes habíamos escuchado en Jordi Savall, impresionante Jordi Savall rescatando música de la Edad Media, porque uno se da cuenta de que la posterior conquista de América vino con esa música, y en nuestro folclore, por ejemplo, hay algunas huellas notables, ¿no? Bueno, y en la propia obra de Shakespeare hay varias menciones a la música, incluyendo indicaciones escénicas sobre el momento en que la música debe entrar o retirarse. Algunas de esas canciones y baladas de época con las letras del propio dramaturgo. La obra de Shakespeare siguió siendo explorada por toda clase de músicos y compositores, a veces de una manera directa o a veces con pequeñas referencias. Dentro de la música clásica, como decíamos, hay una gran cantidad de piezas basadas en sus obras, hechas por grandes compositores como Prokofiev, Rossini, Mendelssohn, Tchaikovsky, y podemos seguir bastante. Hay obras de concierto, hay ballet y hay óperas de rango universal que se han hecho con los personajes de William Shakespeare caminando o bailando sobre el escenario. Y como decíamos, bueno, hay inclusive obras contemporáneas. Pero vamos a retornar a la música de época con esto. Dead to
The Willow Song, o Canción del Sauce, por el dúo Minerda, Donna Stewart, voz, y Ron Andrico, el laúd. ¿Quieres comunicarte con nosotros a Música de Escritores? 4999-0967. 4999-0967. Nos podés escribir al 115-335-5367. 115-335-5367.
Y bien, estamos acompañados por todos ustedes y aquí en el estudio por Miriam Chámez, Analía Pinot en los controles y Yania Díaz en la coordinación de aire. Una frase de Shakespeare que me gusta mucho dice: el cielo nunca ayuda a un hombre que no quiere obrar. Y bien, su teatro, su primera obra, ¿no?, está más o menos ubicada a cuando él tenía unos 25 años, alrededor de 1589 y 1590, ¿no? Fue Enrique VI, repito, y bueno, ya dio cuenta de su importancia en la literatura, que después, bueno, fue considerada como una de las grandes de la literatura inglesa y las más influyentes en la literatura mundial. Sus obras fueron estudiadas, representadas, adaptadas durante siglos y su legado literario sigue siendo relevante y celebrado en todo el mundo. Aquí mismo en Buenos Aires hay un instituto que solo se dedica a las obras de Shakespeare. Veo su cartel en la esquina de Sarmiento y Paraná. Ha sido muy representada desde ya, con grandes puestas y grandes actores. Imposible no ver en Alfredo Alcol en el Hamlet, entre tantas de las obras de Shakespeare. Hacer un Shakespeare para un gran actor dramático, si no lo haces, la carrera no está completa. Bueno, el cine lo ha acompañado mucho, y la última película que vi fue Shakespeare apasionado, creo, donde se planteaba la hipótesis de su homosexualidad, si no recuerdo mal. Bueno, entre sus grandes obras sabemos que se incluyen Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth, ¿no? Y las comedias, dos comedias, están en punta, que son Sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia, ¿no? Las obras de Shakespeare suelen arrojar una mirada sobre la sociedad de la época y los conflictos que circulaban entonces, donde aparecían como temas la nobleza, la religión, la monarquía, las diferencias sociales, muchas veces expresadas en la formación de parejas, en las relaciones amorosas, la búsqueda del poder, ya en Hamlet, ¿no? El asesinato del padre de Hamlet para tomar su reino y su cama también, ¿no? Y esa duda que después se hizo eterna sobre el ser o no ser, sobre la influencia del lenguaje, sobre el valor de las palabras, sobre la densidad del amor cuando se mezcla con el poder, ¿no? El lenguaje de Shakespeare fue claramente figurativo, digamos, con un intento plenamente representativo, y sus obras, por supuesto, gratificaron tanto a los nobles, a las cortes, como al pueblo en su teatro, en su conocido teatro El Globo. Bueno, ahí basculaba entre Londres y su lugar de nacimiento, en Stratford, ¿no? Y bueno, en su pueblo Stratford, el que volvía una y otra vez, había comprado tierras y era un respetable terrateniente de la zona. En Londres era el genio del teatro, entre otras cosas. Y bueno, ya que hemos hablado una y otra vez de los grandes compositores que se acercaron a la obra de Shakespeare, vamos a escuchar a ver qué hizo con su obra Peter Tchaikovsky. Thank you.
Fantasía de Hamlet de Tchaikovsky por la London Symphony Orchestra.
Hablábamos del amplio recorrido que tuvo Shakespeare en la Argentina, en su capital artística, Buenos Aires, y Miriam, ¿te acordás de alguna apuesta así antológica o de alguna película que te haya quedado especialmente?
¿Pisa por el cine?
Sí.
Vos nombraste Shakespeare enamorado, a mí no me gustó.
Ajá.
Y un poco lo padecí porque es una película de la que se habló muy bien, que recibió muchos premios, algunos premios Oscar, mejor película incluso, pero no sé qué me pasó, no me gustó.
No conectaste.
No conecté. Bueno. Sí, te podría hablar de otras dos, por ejemplo, El mercader de Venecia, decía Al Pacino, año 2004, me impresionó muchísimo, al igual que alguna versión de Hamlet. Hamlet es una obra que me parece espectacular.
En Hamlet sigue estando todo, como en el Quijote.
Claro, exactamente.
Pareciera que está todo.
Creo que hace dos años volví a ver la versión de Mel Gibson.
Ajá.
Pero me parece un texto espectacular. Todas las preguntas
existenciales
están en el Hamlet, sin duda.
Y los habituales entuertos del poder también. A mí me impresionó hace no tanto una buena apuesta de La Tempestad en el San Martín, muy ayornada y hecha con una actuación excelente de alguien que era acostumbrado a las actuaciones excelentes, que es este Oski Guzmán.
Yo vi una muy anterior en la sala Martín Coronado, era adolescente y me encantó. Creo que fue lo primero que vi en teatro de Shakespeare aquí.
Ajá.
Y muy representado Shakespeare. Cada tanto siempre hay alguna versión más clásica, claro, o moderna, si lo querés poner, de adaptada. Y claro, una de las razones también es la gratuidad de los derechos.
Claro. Y hay una curiosidad con una pareja porteña de Romeo y Julieta, ¿no?
Repasando un poquito, más allá de todo lo que hizo Alcón, dirigido por Alesso, como Ricardo III, La Tempestad también la hizo Alcón, con dirección de Luis Pascual, en el San Martín. Uh-huh. Schumacher también lo dirigió, Jorge Lavelli. Pero avanzando un poquito, en el año 63, te cuento quiénes fueron Romeo y Julieta: Luis Medina Castro y Aidé Padilla.
Pero mira vos, la Chona haciendo de Julieta.
Bueno, pero era una gran actriz dramática.
Por supuesto. Bueno, a mí me interesó también y me impresionó muy fuertemente la versión que hizo el cineasta japonés Akira Kurosawa, claro, de Ran. Uh-huh. Basada en el Rey Lear, como ustedes saben, el Rey Lear es una tragedia que cuenta la historia de ese rey de Bretaña que decide dividir su reino y termina siendo traicionado por quien elige precisamente que va a ser su heredera, ¿no? Y bueno, esto le sirve a Shakespeare y a Kurosawa también, que además cruza el Rey Lear con leyendas japonesas antiguas, para hablar sobre la responsabilidad del poder, sobre la vejez y sobre la locura, ¿no?
Otra curiosidad tengo para
a ver.
Traer. ¿Recordás a Elizabeth Taylor y Richard Burton?
Ah, por
sus idas y venidas.
Sí.
Bueno, en uno de esos periodos filmaron La fierecilla domada.
Así es, sí. Y bueno, como en tantas películas de Elizabeth Taylor y Richard Burton, siempre parecía que la obra tenía que ver con ellos.
Es cierto.
Sí, así es. Bueno, Shakespeare no fue solo un gran dramaturgo, sino que, bueno, cultivó con mucha felicidad otro género, que fue la poesía, los sonetos son insuperables y siguen siendo hoy, digamos, una suerte de paradigma para, por ejemplo, para la poesía amorosa, ¿no? El soneto de amor 22 dice: no creeré mi vejez ante el espejo mientras la juventud tu edad comparta. Solo cuando los surcos te señalen, pensaré que la muerte se aproxima. Si toda la hermosura que te cubre es el ropaje de mi corazón, que vive en ti, como en mí vive el tuyo, ¿cómo puedo ser yo mayor que tú? Por eso, amor, contigo sé prudente, como soy yo por ti, no por mí mismo. Tu corazón tendré con el cuidado de la nodriza que al pequeño ampara. No te ufanes del tuyo. Si me hieres, pues me lo diste para no volverlo, dice William Shakespeare en el soneto 22. La obra poética de Shakespeare es profusa, inclusive sus textos teatrales están desarrollados con una síntesis de poder literario de la época que tenía mucho que ver con su capacidad de observación y con una exploración muy fuerte del lenguaje. Y bueno, así Shakespeare, su teatro, Miriam, su poesía, y vamos a despedirnos con qué, a ver, está. Vamos a despedir con
¿La marcha nupcial?
No. ¿Sabés qué vamos a hacer con la marcha nupcial? Vamos a hacer suspirar ahora.
Marcha nupcial para Sueño de una noche de verano, de Félix Mendelssohn. Recibimos dos mensajes, dice Dionisia. Hola, por favor, no olvide las óperas de Verdi, gracias. Y menciona, entre otras, Otelo y Falstaff. Y Mabel de Chacarita dice, hermoso programa, bravo.
Bueno, muchas gracias. Y sí, Dionisia, por supuesto. Hasta tal punto, bueno, por un lado, bueno, Otelo, ¿no?, que cuenta la tragedia de los celos, ¿no?, del noble moro Otelo que se casa con la bella Desdémona, ¿no?, y la obra explora con esos personajes temas como los celos, la venganza, la envidia. Y Falstaff, está bien que lo hayas traído a nuestro programa de Giuseppe Verdi, es en verdad la conjunción de dos obras de Shakespeare que el libretista de Verdi, el italiano Arrigo Boito, ¿no?, conjuga Las alegres comadres de Windsor con escenas de Enrique IV, dos obras de Shakespeare. Y con eso hace una ópera, por lo cual hay que atribuirle también una dosis muy fuerte de invención y autoría, ¿no? Fue presentada Falstaff en la Scala de Milán en 1893.
Shakespeare, son tantas las obras, da para varios programas. Recuerdo ahora, cuando vamos repasando algunos títulos, vos me preguntabas de películas, una que me impresionó muchísimo es la versión que protagonizó Marlon Brando de Julio César.
Ah, sí, es bueno.
¿Qué
claro,
película?
Bueno.
¿Qué película?
Sí, la escena en la escalinata en Roma, poco antes y luego del asesinato de Julio César por parte de Bruto. Y bueno, esto ha sido el tomo uno del abordaje de la relación de Shakespeare con la música. Y casi podríamos decir que podemos hacer tantos tomos como nos propongamos explorar. Pero bueno, por hoy es esto. Ha sido muy agradable acercarnos a este material, estar en contacto con ustedes, Miriam. ¿Y con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con un fragmento de Le Labyrinthe de Marin Marais por Cassandra Lockhart en viola da gamba.
Música de época. Thank you.